puñetas, si tienes una historia de niños de 8 años que va por los Himalayas en busca de la chica de la infección.
Es la siguiente. Sí, muchísimo mejor. Y entonces encontró un sabio por el camino allá en las montañas, y el sabio le preguntó, ¿y tú quién eres? ¿No? Al niño. Y entonces la respuesta del niño ha sido un mantra que es bastante conocido. Y os hablo un poquito de esto para que entendéis la visión del Dharma, ¿vale? Veréis lo que es una visión teísta de la historia. Aunque los hindúes hablan de la no dualidad, la no dualidad tiene como base para ellos una unidad, ¿vale? Si no hay un Gustavo, si no hay muchos, todos juntos hacemos uno. Y también tiene la noción de un verdadero yo, un yo por detrás que ellos llaman Atman, que es la base de su existencia. Ellos se creen que existe un Gustavo allá por detrás, un poquito como nosotros, en relación al espíritu y al alma, ¿no? Decimos, vale, esto sé que es una especie de una camisa que ahora la utilizo y después la dejaré, ¿no? Es un poco el pensamiento aquí del occidente, pero por detrás existe el verdadero Gustavo, que lo confundimos con la persona que está hablando ahora, ¿vale? Según la ciencia, esto no es así. Según los teístas de la India, tampoco era así. Tenía una visión un poco distinta, una visión más moderna que ya tenemos nosotros, empezamos a tener aquí. Se empezó a desarrollar, pues, digamos, en el inicio del siglo pasado, tal vez un poquito antes, y que se fue desarrollando la noción de Dios. Ya no era una persona, un ser que estaba en el cielo, ¿vale? Y que comandaba todo lo que estaba aquí abajo, y antes la gente se lo creía así, ¿cómo estás? Mari Carmen, ¿verdad?
Isabel,
perdóname. Ya ves cómo me he complicado, ¿eh? No pasa nada. Y entonces, Shatakam, Atma Shatakam, pues ellos por detrás tienen la misma visión que nosotros. Muchas veces la gente confunde la visión del Dharma con esta visión teísta de los hindúes. Dice, no hay un yo, pero por detrás hay un Buda, allá verdadero, un Buda, Gustavo, y esta visión no existe en el Dharma. Tenemos que perder esa visión. O sea, ni siquiera nos agarramos a una esperanza que después existe ya algo que pueda decir, este tío va a ser espectacular, ¿vale? Si dejo que él exista, será mucho mejor de aquello que soy yo ahora. Es un poquito una paradoja, en realidad, pero es una paradoja que convive con muchos sistemas filosóficos, digamos así. Pues ese niño, de 8 años, yo digo, dice, yo no soy la mente, ni el intelecto, ni el ego, ni las reflexiones del yo interno, dice. Yo no soy los cinco sentidos, estoy más allá de todo eso. Está en catalán, pero no me atrevo a leer en catalán, lo voy a estar haciendo con mi mente, ¿vale? ¿Cómo estáis? Dice, yo no soy hecho de éter, ni, no soy el éter, ni la tierra, ni el fuego, ni el viento. Yo soy de hecho este eterno conocimiento y beatitud, Shiva, el amor y la conciencia pura, ¿vale? Entonces, ellos, aunque no se creen en toda una existencia, si quisiéramos comparar esto un poquito con el Prajnaparamita Sutra, ¿vale? El Sutra del Corazón, acabaríamos por ver que esto da una esperanza por detrás. Dice, yo soy mucho más que eso. Soy la conciencia pura, el amor, Shiva, en su caso Shiva, ¿vale? Nosotros aquí pues podríamos utilizar un otro tipo de nomenclatura, pues el alma o el espíritu, lo que decimos, ¿vale? Entonces, yo no puedo ser considerado o nominado. Anomenate es nominado, ¿no?
Sí. Llamado.
Llamado, eso. Llamado, nominado. En Portugal también se dice nominado, denominar, ¿vale? No puedo ser llamado energía, ni los cinco tipos de respiración, ni las siete esencias materiales, ni las cinco envolturas, ni los cinco instrumentos de eliminación, procreación, movimiento. Está hablando del cuerpo, ¿vale? Está hablando de cada una de las partes del cuerpo para el pensamiento hindú, ¿vale? Procreación, movimiento, deseo de pose o elocuencia. Yo soy de hecho este eterno conocimiento y beatitud, bla, 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 y la conciencia pura. No tengo odio o aversión, ni aflicción o gusto, ni codicia, ni engaño, ni orgullo o soberbia, ni los sentimientos de envidia o celos, gelosía y celos. ¿No? No tengo cap obligación, ni diners, ni cap desig, ni tan sols deliberamente. Eso es muy importante, ni el deseo de se liberar, ¿vale? Pero siempre va dando en el final, que es, de hecho, ese eterno conocimiento y beatitud, Shiva y el amor universal y tal, ¿vale? No tengo ni virtudes ni vicios, no cometo pecados o buenas obras, dice, no tengo felicidad o tristeza, dolor o placer, nada. Bueno, entonces, siempre que está hablando de esto, este niño siempre que decía esto, después se dice que el sabio supo que aquel iba a ser su futuro maestro, este niño, y le enseñó, ¿vale? Acharya se llamaba, Acharya, ya os diré el nombre, a ver si me acuerdo del nombre, ¿vale? Entonces, él lo que dice, no está hablando desde el punto de vista del yo, porque desde el punto de vista del yo, lógicamente que hay buenas acciones, hay malas acciones, hay cosas que hacemos bien, hay cosas que hacemos mal, ¿vale? Tiene calidades, tiene defectos, desde el punto de vista del yo. Él lo que está hablando es cuando le preguntó a este sabio, ¿quién eres tú? Se está dirigiendo directamente a aquello que él consideraba la base de su existencia, más allá de esa noción de unión separada de todo el resto. Para los hindúes, como os había dicho yo aquí, así como para los indios americanos, la separación para con el mundo que había alrededor no hacía sentido. Hoy en día para nosotros tampoco, a no ser para nosotros dormidos, porque nosotros cuando tenemos conocimiento, esto que os he pasado, espero que habéis escuchado la conferencia del neurocientífico este, pues el Paco Rubio, para mí, para vosotros de Francisco J. Rubio, ¿vale? Nosotros ya empezamos a ver las cosas exactamente de la misma manera, pero parece que es una élite que tiene ese conocimiento, que cuando lo escuchamos casi es difícil seguirlo, aparte de que las preguntas del entrevistador dan pena, pero sí, damos, ¿habéis visto? ¿Habéis podido ver?
Pero se queda cortado a la mitad.
¿Cómo?
Lo he intentado
varias veces. No, yo lo he escuchado todo. Sí. Puede ser el ordenador, pues, la red en aquel momento puede parar ahí. ¿Vale? Pero está todo la entrevista, está completa. Si aquel enlace que te di yo, si lo vuelves a clicar, volverá a cargar todo. ¿Sí?
Intenta
de nuevo. Bueno, decía yo que parece que es para una pequeña élite este conocimiento. ¿Y qué hacemos con ese conocimiento? ¿Qué hacemos con la noción de que no existe unión separada de todo el resto? ¿En qué eso puede cambiar nuestro bienestar y nuestras vidas y la sociedad en que estamos? ¿En qué puede cambiar eso? Ese es lo importante de la historia. Saber, cuando nosotros conocemos que no existe unión separada de todo el resto, pues la primera cosa que nos volvemos es gente ecológica. Porque soy yo que estoy en los árboles, soy yo que estoy en los ríos, soy yo que estoy en los mares, en los peces, y ellos están en mí, ¿vale? Entonces cuando yo te miro a ti, me veo a mí, decían los antiguos, ¿vale? En el Dharma. Y quiere decir más de lo que os he explicado la otra vez, de que somos compuestos por los demás. Pero quiere decir que somos compuestos por las cosas también, no solo por los demás, pero por las cosas. Cuando yo miro a mi padre, yo me veo a mí, cuando él me mira a mí, se ve a él. ¿Vale? Entonces, esa relación que existe entre nuestra entidad, aquello que como nos definimos, y nuestras relaciones están intrínsecamente conectadas. Si no lidiamos bien con las personas, somos más felices. Si lidiamos mal con las personas, somos un poquito más infelices. ¿Vale? Pero el conocimiento no es en búsqueda de la felicidad de uno mismo. Es en busca de la verdad, es decir, esta relación buena con las demás personas crea una buena situación para todo el mundo, no solo para el Gustavo, no voy a ser bueno para los demás para conseguir algo, porque esto está agotado a la frustración, porque no tiene nada que ver con los demás, es una historia para conmigo mismo, y para conmigo mismo, aquello que soy yo en mi totalidad, y en mi totalidad también soy mis relaciones. Y aunque el otro tenga una relación mala conmigo, esto a mí no me obliga a mí llenar mi corazón de emociones negativas y tener una mala relación con esa persona, porque soy responsable de lo que pasa en mi realidad, que hago yo para mi realidad. ¿Vale? Y eso es todo lo que hacemos nosotros en la meditación, es trabajar justamente con esa confusión. Estamos en el Hinayana aún. Entonces, el Hinayana, la base del Hinayana es nuestra confusión. Es nuestra paranoia en nuestra vida. Es como nos aprisionamos a esta noción de unión, de un Gustavo, a esta visión unilateral de la vida, que nos castra bastante. Imaginad lo que es ver por una rejilla solo. Si fuéramos a observar lo que aprendemos nosotros de la realidad, es tan pobre, es tan pequeño, es tan poco, es muy, muy poco. Y eso está medido con bits. Así que han puesto unos electrodos en la cabeza de las personas para saber cuánta información recibes tú constantemente del exterior y cuánta eres capaz de procesar. O cuánta eres capaz de procesar con este estado mental, lógicamente, porque después se mide con estados mentales distintos también. Y entonces se ve que aquello que conseguimos procesar son unos míseros 2.000 bits. No hay móvil que tenga 2.000 bits hoy en día. El Ericsson más antiguo, ¿sabes el Ericsson ese que se utilizaba? Creo que tenía más que esto. No estoy seguro. Pero creo que tenía más que esto. No podía enviar aún mensajes, porque el primero que empezó a enviar mensajes, entonces casi del Samsung y tal, entonces ese ya tenía bastante más. Entonces, ¿cómo queremos nosotros llegar nuestro mensaje a los demás? Yo a veces miro a las personas y digo, claro, es que los aparatos aún estamos ahí, el operador y tal, y se escucha y esto. Estamos en la comunicación con los demás seres humanos, estamos a ese nivel. Se nos damos de las señales de humo, porque yo diría más para las señales de humo, de verdad. Porque todo el mundo se queja del mismo, dice, es que no me entiende a mí, es que no me entiende a mí, están los dos discutiendo, uno para un lado y el otro para el otro, digo, nadie se entiende, esto es como si un chino estuviera hablando con un keniano, dices, pues es lo mismo, por las señales de humo por lo menos los indios conocían, reconocían, entendían más o menos lo que el otro quería decir, pero nadie se entiende, imagínate. Unos que dicen quédate y la otra que entiende, ah, eso es para irme a casa. Y dice, hay aquí una moto aquí delante de mi coche, no pasa nada. Nadie se entiende ya. Eso ha sido falta de comunicación. Sí, ha sido falta de comunicación y yo, allá por detrás, siempre el yo, siempre el ego, siempre la separación. Hasta que empezamos a relajarnos de todo eso. Pero nos empezamos a relajar es cuando empezamos a vivir bien. Y vivir bien significa vivir bien. Significa poder hacer cosas buenas. No, no hay que ser un desgraciado para llegar a la iluminación. Algunas personas lo entienden de esa forma también. Es verdad. Que dice, uy, este tiene dinero, no puede llegar a la iluminación. El otro que no tiene, seguro que llegará. Después se engañan. Se engañan porque aparece aquel que no tiene dinero, pero quiere tener, diciendo que ha llegado a la iluminación, que uno se cree, acaba por tener dinero y después acabamos por ponerlo en el otro lado también. Y eso no hace ningún sentido. Entonces lo que tenemos que hacer siempre es tranquilizar cualquier visión que tengamos nosotros del mundo y de la vida, solo puede ser válida si hay un buen receptor, un receptor tranquilo. Si el receptor no está tranquilo, si está agitado, si hay muchos pensamientos, por más que nos guste nuestro mundo de pensamientos, que estemos metidos en un mundo que no es real, salir de ese mundo que no es real para un otro mundo aún más irreal, que es nuestro mundo de los pensamientos, las nociones que tengo, quiero saber explicar la naturaleza última de la mente. ¿Vale? Yo tenía un maestro que decía, hay niños que conocen mejor la primavera que los científicos, decía este maestro. Yo decía, porque los científicos están allá metidos en el laboratorio, estudiando, saber por qué hace calor, por qué hace frío y tal, por qué brotan las flores y todo eso. Los niños están y huelen las flores, suben a los árboles. Eso es vivir la primavera. No es vivir la primavera, pasar estos 3 meses ni deprimido, ni mosqueado con nadie. Eso no es vivir la primavera. Vivir la primavera es tocar las cosas. El mismo para la naturaleza última de la mente. ¿Por qué queremos explicarlo antes de experimentarlo? Es decir, es que quiero explicar una manzana, pues cómetela. La primera cosa que tienes que hacer es comértela para probar y saber de qué va la cosa, porque si no, no podrás explicar a nadie. Pero aquí nadie quiere comer la manzana, pero todo el mundo la quiere explicar. No podrán, será imposible explicar. Entonces, cuando nosotros queremos funcionar con la meditación de un modo intelectual, explicándonos a nosotros mismos que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal y tal, lo que estamos es metidos dentro de un laboratorio gris, que además es gris, según dicen, yo nunca he visto ningún cerebro, pero dicen que es gris, pues estar ahí parado según el diablo. Entonces, tenemos allá, estamos metidos dentro de nuestro laboratorio, encerraditos, intentando descubrir cosas que nunca las hemos vivido. Dices, ¿es de poca utilidad esto? Entonces, meditar no es pensar sobre nada, no es sacar conclusiones sobre la vida, no es nada de eso, es vivirla. Entonces, después de haber vivido al 100%, entonces después lo podemos explicar, aunque un poquito torpes, a alguien que no conoce eso. Entonces, queremos empezar a poner palabras y a poner intelectualidad, aquello que he experimentado yo. Yo nunca he visto ningún paracaidista o ningún surfista. ¿Surfero? ¿Surfista? ¿Surfero? ¿Cómo se dice?
Surfista.
No he visto ningún surfista. Decir, no, no me voy a meter en el agua porque yo tengo que entender cuál es el proceso de las olas, pues cómo nacen y cómo terminan y todo eso, y saber las fuerzas que están por detrás, estudiar la luna, estudiar la tierra y cuando viene la marea y tal. No se vio nunca. Este tío no va a hacer surf. Este tío lo que va a dar es a los surfistas pues una buena aplicación para su iPhone para saber cuándo habrá buenas olas, pero nunca las navegará. Nunca las navegará. Entonces no sabe lo que es una ola. Hasta el día que no entre en una, podrá saber intelectualmente, como con los agujeros negros y tal. Intelectualmente esto es posible, pero no sabemos por la experiencia. Sí, sí, ahora ya sí, pero antes sí existía o sí no existía. Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar, hay que callar la mente. Callar la mente es como estar en el laboratorio pensando, no es vivir. Nosotros queremos vivir esto, no explicarlo. No queremos ponerle nombre, no queremos poner nada. Un niño no tiene por qué poner nombre en un árbol para subirlo y para experimentarlo. No es necesario eso. Eso nos pasa más tarde. Pero antes, aquello no tiene nombre. Es una cosa para subir y ya está. Como si fuera un sofá, es lo mismo. ¿Vale? Entonces, la relación nuestra con las cosas, no obligatoriamente tenemos que poner un nombre a la cosa que estamos viviendo, porque a lo mejor no conocemos el nombre de esa cosa. Entonces, lo que estamos abiertos es la experiencia. Entonces, el niño cuando se ensucia ya la camiseta con una cosa pegajosa y tal, va a preguntar al padre, y entonces el padre le dice que aquello pues tiene un nombre, X. Pero antes no tenía ningún nombre, ya tenía una relación, sabía cuál era, no sabía decir lo que es pegajoso, solo sabía que los dedos no se podían separar, y entonces hacía esa experiencia, ¿vale? Enseguida se pone la mano en la boca, porque dice, eso tiene que ser bueno, algo así, ¿no? Pero quiere saber, quiere conocer, entonces, pero no es que quiera dar nombre, no es que quiera definir su cerebro y decir, vamos a ponerle un nombre. Esa historia del nombre y de poner, es una tendencia que nos han enseñado, pero no nacemos con ella. ¿Vale? O sea, se puede vivir sin poner nombres a las cosas. No es necesario decir es una silla para que yo sea una silla y para podernos sentar en ella. Cuando lo miramos, pues es un pileda. Y algunas veces no sé decir el nombre en español, entonces me lo invento. Ahora esto le llamo pileda, que creo que es así que se llama la marca. Entonces, Pero este nombre no me va ni a poner ni a quitar nada de la experiencia del cuadro, la experiencia directa del cuadro. Entonces, en la meditación, dejemos de pensar sobre lo que está pasando. Porque pensar como lo que está pasando es alguien que va corriendo al laboratorio. Es decir, a ver qué es esto, qué elemento estaba ahí, a ver si se puede o no puede comer. Por eso es bueno tener un dolor de barriga por ir a comer ahí las hormigas o algo así. A veces los padres cogen los hijos pues yendo allá a probar las hormigas, pobrecitas las hormigas, pues ya comían. Pero a veces es bueno, tienes una experiencia directa con la cosa. El peor es cuando nunca la has probado la hormiga y ya te están diciendo que es mala para ti. Después se descubre una algo para una enfermedad que solo las personas que comen las hormigas, eso ya ha pasado en la humanidad. Y después vienen los otros y dicen, no, es bueno que los niños estén todos juntos y que se contagien unos a los otros. Antes estaban de cuarentena en casa. Y después se empieza a entender la meditación. Dejemos de pensar, dejemos de intelectualizar. La vida no es necesaria intelectualizarla porque ya es vida, ya es real, ya es existencia. No tengo por qué en mi meditación ir allá a tener conversaciones conmigo mismo. No estoy allá para eso. esto, estoy para salir de ese mundo, salir del mundo este mío y del yo. Y entonces estar con aquello que siento en realidad. Cuando nos ponemos a meditar y sentimos el cuerpo, no es que sentimos el cuerpo para dar más importancia al cuerpo, sentimos nuestra percepción de la sensación que tengo yo del cuerpo. Y la sensación que tengo yo del cuerpo es muy distinta de aquello que veo yo en el espejo. Por eso nosotros lo que queremos es quitar esta idea de las personas, de que yo soy esto, yo soy aquello, que ya lo dicen los médicos. Si habéis leído o escuchado esta conferencia, habréis visto el hablar sobre el mapa, que ya lo había hablado yo aquí también, el mapa que tenemos del cuerpo humano en el cerebro. Y había hablado también de la mano ajena. ¿Te acuerdas de esta? Y yo he hablado aquí en las clases dando exactamente los mismos ejemplos que ese hombre, pero los mismos. La Tierra redonda, el Sol yendo detrás de la Luna y tal, y eso. Exactamente los mismos. Tenemos un mapa en el cerebro en que las manos son más grandes, los pies más grandes, la boca, aquello que utilizamos más es más grande. Y hay gente que se pierde el brazo y que sigue sintiendo el brazo, aunque no estando allá el brazo. Entonces nosotros lo que queremos saber es qué sentimos nosotros de nosotros mismos. No aquello que vemos en el espejo y repetirlo sin parar. Es decir, mi cuerpo, quiero estar con mi cuerpo, quiero estar con mis sensaciones. Y entonces hago ¿cómo estás? Hago al revés, un escáner al revés, una impresión, ¿vale? Hago un print de todo el Gustavo y me observo todo el Gustavo. Con granito, en mi imaginación sin granito. Entonces, pero ya no es real. Ya no es real. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta de lo que siento de mi cuerpo, por veces siento cosas y por veces no. Hay veces que siento solo este trocito del brazo. No hay todo el resto. Entonces, en aquel momento, esta es mi experiencia directa de mi cuerpo. No quiero sentir nada más que no sea real para mí. Y tampoco me quiero preguntar, solo estoy sintiendo un trocito del brazo, pero si el brazo era de tres dimensiones, era mucho más gordete y tal. Porque cuando me pongo a pensar sobre esto, ya no estoy con la sensación real, ya estoy en el laboratorio haciendo un análisis, un relatorio o una conclusión de la experiencia que tuve yo. ¿Me entendéis? Pero lo que quiero es que no pensáis, en la meditación no sirve para nada pensar, pensar sirve para bastante poco.
Solo en la...
Y aunque así no pensar, abandonarte en ella, sentirla. No necesitas pensar en ella para respirar o para sentirla, ¿cierto? Entonces solo estás allá, te das cuenta de todo aquello, del movimiento en sí. Te das cuenta, ni dices inicio ni final, lo digo yo. Ya, cuando estamos acá, cuando estoy dando las vueltas. No dices nada, solo sientes. Ya verás como tu cabeza se empieza a preocupar, y nos pasa a todos, a todo el mundo igual, lo pasaba Sakyamuni, y enseguida se va a distraer. Se puede pensar en cosas, lo que va a ser. Hoy no hay el Walking Dead. Que
pero
se
te das cuenta igual.
Exactamente. Eso es la técnica de la meditación. Te das cuenta, yo digo de una forma no ofensiva, lógicamente, porque la utilizo para mí, más de una forma divertida, digo que debemos tener la misma atención que tiene la cola de la vaca con las moscas. ¿Vale? La cola de la vaca no tiene cerebro, no sabe nada de moscas, ni sabe que existen siquiera. Pero una vez la mosca se posa, la cola va y vuelve a su sitio y la vaca, como se lava, sigue comiendo. Nosotros lo mismo. Una vez nos damos cuenta que nuestra mente se ha ido, no hablamos con nosotros mismos. No nos decimos, ay, estoy pensando. ¿Vale? Porque eso sería un juego de pensamientos. Después dirías, ay, y ahora estoy pensando que estoy pensando. Y ahora que estoy pensando. Iríamos así hasta el infinito. Entonces nos entreteneríamos en nuestra meditación peleando contra un pensamiento que había surgido. Entonces, nosotros no peleamos contra ese pensamiento, lo abandonamos. No sé si estabas aquí cuando yo contaba la historia de cómo era yo con mi hermano, que le ponía así el dedo cerca del ojo y decía, eres de todos, ¿vale? Era un juego que teníamos, un juego muy tonto, pero era un juego que teníamos entre los dos, que tenía sus reglas, ¿eh? Como los juegos de los niños. Entonces, claro, ella se mosqueaba más rápido que yo. Yo tenía más paciencia que él, ya se veía que iba para el alma, yo decía que podía estar ahí una hora. Estudiando, que además estudiase que yo, entonces, y al final iba a contar a mi madre. Y mi madre siempre le decía lo mismo, no le hagas caso, si no le haces caso, porque claro, yo estaba ahí así pegando, ¿no? Esto me atraía aún más, ¿no? Todo esto. Y que decía, no le hagas caso, porque cuando no le hagas caso, pues él se va a aburrir y te dejará en paz. Entonces, claro, era muy difícil para mi hermana hacer eso. Soy el gran responsable por su capacidad de concentración. O sea, que ella iba a ser lama, ya se sabía también. Entonces ella intentaba obviarme, como si yo no estuviera ahí. Entonces, por veces se daba cuenta y aquí le irritaba, pero volvía de nuevo hacia sus estudios y hacia su historia hasta que yo me aburría y me iba. Entonces se sentía aliviada. La meditación pasa lo mismo. En el inicio tenemos ahí los pensamientos, nuestra mente se aprisiona a los pensamientos. Pero uno lo que hace es, no le hagas caso, y relaja y se pone los dedos abajo del ombligo a darse solo cuenta de eso. Siempre que hay otro pensamiento pequeñito, dice, pero estoy respirando bien, estoy haciendo mal, no estoy concentrado, estoy concentrado. Sé lo que sea, ese es siempre el laboratorio, es el gris, ¿vale? Entonces, nosotros en vez de estarmos con el gris, estamos con el rojo, ¿vale? Con la vida, sin connotación política ninguna, ¿vale? O algunos es rojo, otros azul, depende de la, del parentesco que tenga, ¿no? Entonces, estamos con la vida, estamos con la sangre, creo que está interactuando con todo el cuerpo, ¿vale? Entonces, en el inicio, ahora lo que vamos a hacer es, en el inicio, nos damos cuenta del cuerpo. Tampoco hay prisa para pasar de fase de meditación para fase de meditación. Sentir aquello que sentimos de verdad, no lo que pensamos sobre nosotros mismos, pero aquello que es real. Y nos daremos cuenta que por veces el cuerpo desaparece. Independientemente de cómo seamos muy delgados o más gorditos, da igual, el cuerpo desaparece, no lo sentimos. Tenemos que estar buscando esa sensación del cuerpo. Pero nosotros no queremos buscarlo. Dejamos, cuando no lo sentimos, estamos relajados en relación a ese cuerpo. ¿Vale? Y entonces relajamos aún más nuestra mente, la ponemos dos dedos abajo del ombligo y estamos presentes desde el inicio hasta el final, como si estuviéramos viendo una medusa en el mar y la estuviéramos siguiendo cada uno de los movimientos de esa medusa. ¿Vale? Y nosotros aquí también, cada movimiento de expansión y de contracción, estamos con él. No tenemos que pensar que es como una medusa, porque si no sería el laboratorio otra vez. Estar con el movimiento en sí. Hasta llegar a un punto en que vemos la frescura. No sé si era frase mía que has puesto en el Facebook o es alguna frase que has ido a ver a algún sitio.
Pero bueno.
Pero es exactamente lo mismo que digo aquí. ¿Cómo era la frase?
Que cuando no estás distraído, todo es fresco.
Todo es fresco, exactamente. Es exactamente lo mismo que os digo siempre. Ahí llega un punto en que descubrimos la importancia de estar ahí. Y a mi conversación ya no es una tontería. Entonces hay un ápice en que se vuelve fresca la respiración. Entonces estamos contentos de estar ahí, que es una distracción ese contentamiento. Es el vipassana upacca, pero hay que llegar hasta ese punto para después relajarnos de esa excitación de estar ahí. Oh, he descubierto la verdad aquí en la expansión, contracción y pausa. He encontrado el método de mi vida. Y todo. Buda decía que todo eso eran vipassana upacca, eran obstáculos para la meditación. Ah, ¿quieres dar dinero al monasterio? ¿Quieres dar dinero al lama por ser tan buena persona contigo, una gran devoción por el lama y tal? Y eso, decía, ese es un obstáculo para la meditación. Ya no estás con la expansión y contracción. Has perdido un mundo maravilloso, es cierto, es maravilloso en ese momento de poner los pelos de punta y tal, pero es igualmente, es un mundo fuera del mundo real. Claro, hay muchos lamas que no hablan de esta parte, porque está descrito el deseo de la devoción al lama, como un vipassana upacca. Está descrito así. Imaginar, claro, mejor si eres lama, no decir esa parte, porque así si la gente tiene devoción hacia ti y le empieza después de esas experiencias de meditación querer dar dinero al lama, pues los lamas contentos. Pero tenéis que tener cuidado con eso, porque yo os aviso, porque aquí que nadie me venga con Gustavo, mira la experiencia de la meditación que tuve. No, jamás nadie aceptaría eso. No se puede. Es un klesha. No hay que premiar un klesha. Hay que decir, eso no es necesario. Entonces la persona lo llevará mal. Dice, pero ¿cómo no es necesario esto? Si en la antigüedad sea así y tal. Y eso. Dice, ¿ves esa agitación que hay en el cerebro? El significado de que aquí era un klesha. Ya no estás bien. Ya estás preocupada por tu lama no haber querido aceptar una cosa que tú querías dar. Entonces tienes que seguir relajándote hasta que nada de esto te incomode o te preocupe. Pero es mejor. Vamos a hacer un poquito de meditación.
Aún así, los pensamientos van y vienen.
Sí, hay que no hacerles caso. Aprenderás con el tiempo, ¿vale? Y es una cuestión de entrenamiento. Aprenderás a dejarlos estar en su sitio y tú en otro sitio totalmente distinto. Si no les haces caso, puede haber aquí una fiesta en el ático, ¿vale? Puede estar aquí todo el mundo en una fiesta y tal. Pero si no les haces caso, no te incomoda, tú te quedas solo con tu expansión contra su vipassa.
Intentaremos.
Sí, exacto, esa es la técnica. Ese es el Buda Shakyamuni siempre decía, provocar, aumentar tu experiencia de concentración. O sea, si en el inicio eres capaz de estar un segundo concentrada y está bastante bien, si consigues estar 5, está muy bien, si consigues estar 6, es una pasada. Es el máximo que se mide en los seres humanos no entrenados, ¿vale? Después, a partir de ahí, podrás empezar a estar 7, 8, 12, después 60, y ese ya es un minuto entero totalmente concentrado. Y dice 60 segundos, dice 60 minutos, una hora entera totalmente concentrada en un solo punto, un día entero totalmente, o 9 días, o lo que sea, totalmente concentrado. Es posible esto, ¿vale? Además, es posible y hoy en día ya es medido, ¿no? Es una cosa que... Se han cansado, a las 12 horas se han cansado, pero ya está medido esta capacidad de concentración de los seres humanos o la falta de ella también en los resultados. Mirad esta entrevista porque vale la pena. Vale la pena. Yo tengo un libro de él en casa y vale mucho la pena. Es un poquito complicado todo. Las preguntas son muy, 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 muy tontas.
Y las respuestas lo descolocan.
Sí,
todas.
Pero el otro no lo entiende. El otro sí, no entiende nada. No. Sí, sí. Yo me he reído mucho, pobrecita. Lo intenta, ¿eh? Porque el tema es complicado y hacer preguntas a un hombre de eso tampoco es fácil. Pero tenemos que ser flexibles con el entrevistador y escuchar más lo que da sus respuestas, porque él dirige a donde quiere también, la verdad es eso, escuchar más las respuestas que las preguntas. Vale, vamos a hacer un poquito de meditación. Francisco J. Rubia.
¿Cómo?
Francisco J. Rubia. Te pasaré. ¿Tengo tu móvil?
Sí.
Sí, te pasaré.
Acuérdame.
No, es una entrevista que se dio en la televisión, en el Canal 2.
Yeah. He oído algo de un libro.
Hay libros, hay 3 libros también. Ya te pasaré. En el final ya te pasaré los nombres.
Vale.
Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones y ansiedades. Nos damos cuenta de la postura del cuerpo. Primero que esté en una postura que sea confortable,
que no promueva ni la sobreexcitación ni el sueño. Nos damos cuenta lo que experimentamos, la sensación de nuestro cuerpo. No lo que pensamos sobre él o lo que hemos aprendido en los libros, pero lo que sentimos. Sin violencia, sin pensar que estoy pensando, me relajo y me doy cuenta de lo que siento yo del cuerpo. Tiempo estamos inmóviles. buscamos esa forma. No intentamos recordarnos de cómo éramos en el espejo. Queremos solo saber cómo experimentamos eso que llamamos mi cuerpo. Si noto que hay tensiones a cada exhalación, las relajo. Os daréis cuenta si observáis así las tensiones físicas. Siempre manteniendo la visión del cuerpo tal como lo siento y no me acuerdo. Siempre manteniendo así la mente tranquila. Llevo la atención a la zona que imagino que esté dos dedos abajo del ombligo, esa zona que siento yo. No como me acuerdo de ella, pero como la siento. Cada expansión me doy cuenta. Cada contracción me doy cuenta de lo que siento de esa contracción. No como imagino que es, pero lo que siento de esa contracción y la pausa. El silencio y la pausa. Tendrá tendencia a discursar, no pasa res. Nos damos cuenta, llevamos nuestra atención de nuevo a la expansión, contracción y pausa. Si notamos que hacemos algún esfuerzo con los músculos abdominales, esa es una tensión, nos relajamos. Y eso nos ayudará a dejar la respiración seguir su propio rumbo, su propio ritmo. La exhalación es una relajación, no es un esfuerzo. Estoy presente con esa expansión, contracción y pausa desde el primer momento, justo cuando empieza.
se aprisiona, se queda nerviosa. Relajamos, las ponemos en la sensación directa, no lo que pensamos que es una expansión o contracción, pero lo que experimentamos aquí y ahora. La expansión ni la contracción, mantener la mente tranquila hasta que vengan por sí mismas. Estar en el inicio de cada uno de los movimientos, nos mantenemos relajados, dándonos cuenta de la realidad, de esa expansión, contracción y pausa, pero aumentamos un poquito nuestra atención de forma a estar presente también en el final de cada movimiento, inicio y final de la expansión, me doy cuenta, el inicio y el final de la contracción y en la pausa estoy totalmente tranquilo. Sobre el tema, vivir la experiencia de forma recta y directa. No pasará esas sensaciones. Siempre nos mantenemos tranquilos, venga lo que venga. Sin forzar la respiración. Estoy en el inicio y en el final de cada movimiento de expansión, cada movimiento de contracción y cada pausa. Podemos dar cuenta de esos dos puntos de movimiento, nos mantenemos tranquilos, relajados en la sensación real que tenemos de la expansión, contracción y pausa, pero aumentamos un poquito más nuestra atención. De forma estamos con estos movimientos desde que inician hasta que terminen. Hicimos tres tiempos, pero no son tres tiempos, es todo el movimiento. Inicio, continuidad, final de la expansión, contracción y pausa. Aquí en principio nuestra atención ya no se desvía tanto, ya no se aparta tanto y es más fácil traerla. Podemos tener todo el tipo de sensaciones, no les hagamos caso, solo la expansión, contracción y pausa. El resto nos relajamos. Desde el inicio hasta el final de cada movimiento de expansión, contracción y pausa. Llegará un momento para algunos que sentirán la frescura de la expansión, contracción y pausa. Sería la cuarta fase de la meditación de Vipassana. Se relajan aún más, se darán cuenta de detalles más precisos de la expansión en sí, de la contracción en sí. Sin discurso interno. Sensación de extrema felicidad o de éxtasis o experiencias visuales, no nos agarramos a ellas, siempre nos quedamos con nuestro punto de expansión, contracción y pausa. Más concentrados, más intensa es la experiencia de esa frescura. Algunos podrán sentir como si no respirara, que la exhalación se alarga demasiado. Si tuviéramos esa sensación, nos dejamos de estar tranquilos en la pausa. Puede ser que nos demos cuenta de esa calidad tranquila y pacífica de la pausa, que la pausa va tomando cada vez más fuerza. Si esto pasara, sería la quinta fase de la meditación vipassana, panganana. Siempre nos mantenemos con lo que reste de expansión y contracción, que serán más débiles, sobre todo con la pausa. No nos perdemos con las sensaciones en el cuerpo. Puede llegar a un punto en que la sensación sea como si nos estuviéramos diluyendo en el universo, si estuviéramos cayendo en una turbulencia, en un abismo. Siempre nos mantenemos tranquilos y siempre con lo que quede de expansión, contracción, sobre todo la pausa. Si tuviéramos esa sensación, porque estamos llegando a la sexta fase de la meditación vipassana, Vayanana. Seguimos siempre relajándonos y siempre concentrados en lo que resta de este punto, de lo que sentimos de este punto. Entre ese miedo de Vayanana, siempre nos relajamos, siempre nos mantenemos concentrados. Los seres beneficien de esa nuestra tranquilidad, aquellos que se aproximen a nosotros. De nuestra mente que esté tranquila y pacífica, todos se pueden beneficiar. Entonces regalamos los méritos de la meditación a todos aquellos que queremos.
Thank you. hacemos una gran inhalación. Exhalamos y desesperamos.
¿De dónde me habéis venido? Que las dos meditáis muy bien. Parecéis venidas directamente del Tíbet o algo así, para sentaros aquí a analizar. Seguro que ha sido mi maestro que os ha enviado y dice, a ver cómo dais las clases, ¿no? Lo hacéis muy bien, ¿eh? Lo hacéis muy bien. Las dos lo hacéis muy bien. Sois muy tranquilas ya por naturaleza. Y eso es una calidad bastante grande. Entonces, con la tranquilidad, juntar esa tensión aquí. De vez en cuando nos preocupa, porque hay sensaciones en el cuerpo que tenemos que nos pueden distraer un poquito, ¿vale? Y cuando vas haciendo más la meditación, cuando lo empiezas a controlar, que lo has hecho muy bien, lo has hecho muy, muy bien, empiezas a descubrir más de la expansión, contracción y pausa. Entonces, en el inicio, estar con la expansión, contracción y pausa parece una tontería, ¿vale? Yo lo puedo entender. Nos gustaría mucho más estar con otras realidades, más símbolos del Dharma, del Buda y tal, ver un Om o una A o algo así. Pero esto lo que nos quiere desarrollar es la tensión, aunque contra todas nuestras tendencias, de dominar nuestra tensión. Así en el día a día, cuando estemos movidos por las emociones, esa es una tendencia, esas emociones, y aunque así lo podremos dominar y lo podremos controlar. Entonces, las primeras veces que venimos aquí para hacer meditación, esto no es nada fácil. Estamos hablando de lo más difícil que puede hacer un ser humano, que es dominar su mente. Dominar la mente de los demás hace cualquier bruto. Cualquier persona con mucha fuerza puede dominar con un látigo en la mano, puede dominar la mente de los demás, pero la suya misma es muy complicada, es muy difícil. Entonces nunca nos debemos frustrar, ¿vale? En el inicio lo que nos damos cuenta es que hay muchos pensamientos en nuestra mente. Claro, si nos ponemos a mirar así un poquito al lado y vemos la quietud y tal que hay y eso, uno se puede frustrar un poquito. También venimos a la clase de los avanzados, entonces, porque ya llevo mucho tiempo, pero en el inicio se encontraron todos con las mismas dificultades. Dificultad de ¿qué hago con el cuerpo? ¿Sabes? De decir, ¿y ahora qué? Aunque no duela. Es que me duele por estar así, me duele por estar así, pero al final me duele por estar de cualquier manera, ¿no? Entonces, poco a poco aprenderemos que esa necesidad de mover el cuerpo son inquietudes internas, ¿vale? El no poder estar parado, porque si fuera solo una pierna que te doliera, pues harías así y ya está, y seguirías con tu práctica. Pero no es solo la pierna que duele, es todo lo que está por detrás, ¿no? Y que nos hace mover. Entonces, siempre que movemos un brazo, antes de moverlo, tuvimos que pensar en moverlo, ¿vale? Y antes de ese pensamiento hay una parte subconsciente que no la vemos y que nos hace mover el brazo. Entonces, nosotros lo que dominamos, para empezar, es nuestra parte consciente de querer dominar el brazo. Más tarde nos daremos cuenta del impulso, de lo que está por detrás, antes de moverlo. Pero por ahora es solo la idea de ir a moverlo, de pensar en el brazo. Cuando me doy cuenta que estoy pensando en el brazo, en mis piernas, me están doliendo las piernas, me duele esto y tal, es, vale, ya sé que me duele. No necesito decírmelo, no necesito contármelo, porque soy yo y es mi pierna, ya sé que me duele. Vale, antes de moverla, voy a hacer 3 respiraciones por mi orgullo, 3 respiraciones totalmente concentradas, eso que me voy a olvidar de la pierna al 100%. Y haces 3. Probablemente no harás solo 3. Cuando te des cuenta estarás en la 7 y me dices, mi pierna, entonces te volverá a doler de nuevo. Entonces es un juego de atención, ¿vale? Que poco a poco hay que algunos alumnos que dicen, mira, una de ellas Marta, a mí imposible, yo estar tanto tiempo sentada a meditar es imposible porque no voy a poder, y ese eres tú que eres joven y tal, y eso. Y después me elogiaba un poquito a ver si yo decía, vale, pues sí, y ahora pues me pasa toda la meditación sentada en la postura de meditación y no se queja. Entonces no es una gestión ni una condición física extraordinaria ni nada de eso, porque ya me dirás el Dalai Lama como la condición física que tiene, pero es una cuestión de hábito, entonces no hay ningún problema, ¿vale? ¿Qué le llamo? Enhorabuena, ¿vale?
Gracias.
33, diga 33. Muy bien, Martín.